Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Amén. El Evangelio nos dice que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. La resurrección será el medio por el cual obtendremos todos y cada uno de nosotros, los creyentes, la salvación. Sin olvidar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Escuchamos las lecturas del libro de Job. Nos leyeron hoy un salmo diferente que el cual yo había escogido, el Salmo 17, 1 a 9. La epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses y el Evangelio según San Lucas. Estas lecturas que acabamos de escuchar nos muestran que a pesar del sufrimiento y el dolor, nuestra fe y esperanza debe de estar puesta en lo eterno. En este caso, de las lecturas, la resurrección. Podemos imaginar el dolor que sintió Job, el rey David, María, la madre de Jesús y Jesús. El libro de Job es uno de mis libros favoritos de la Biblia, porque es la historia de cada uno de nosotros, los seres humanos. Job se enfrentó a todas las adversidades e infortunios que lo llevaron a la desolación más amarga que haya experimentado un ser humano. Después que fue tocado por el mal, él insistió en su inocencia. Sus amigos, sin preguntar, le consideraron culpable y pecador. Le volvieron la espalda. Nadie le creía por tanto mal que le aquejaba, y era probable que muriera vituperado, reprochado y sin que pudiera ser resarcido. Si esto sucedía, Job pasaría al olvido o quedaría marcado en la historia como ejemplo de un mal hombre que recibió su justo castigo. En esa decadencia y desgracia que se encontraba Job, seguía con la esperanza de ver a Dios cara a cara, mientras estuviera con vida. Pero la desesperanza en medio del dolor lo hace exclamar: ojalá alguien escribiera mis palabras y las dejara grabadas en metal. Ojalá alguien con un cincel de hierro las grabara en plomo o en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y que Él será mi abogado aquí en la tierra. Y aunque la piel se me caiga a pedazos, yo en persona veré a Dios. Con mis propios ojos he de verlo, yo mismo y no un extraño. El contexto de estas palabras son los versículos que le anteceden a este Salmo 19. Job quiere que sus reclamaciones de inocencia sean documentadas y permanezcan. Prefiere que sean esculpidas en piedra. Así las generaciones futuras puedan recordar lo que él dijo. Así tal vez alguien investigaría y verificaría sus declaraciones. Su nombre quedaría sin mancha, y su reputación restaurada. En el Salmo 17, atribuido a David, nos relata su oración pidiendo justicia. Ora a Dios para que su causa justa sea escuchada, porque no sale de labios mentirosos. Debe ser para nosotros una lección que en vez de enfrentar al enemigo que persigue sin causa, dejemos en manos de Dios y su justicia. A pesar de estar sufriendo el rey David, nos dice que quedará satisfecho solamente de ver cara a cara a su Señor. Él, como Job, confían en la justicia de Dios y espera que de Él venga su defensa. Es decir, la declaratoria que todas las acusaciones son falsas y que se está cometiendo una injusticia. Esto era conocido por Dios, porque Dios había probado el corazón de David, al igual que al de Job, y a los dos los había introducido en la oscuridad de la prueba y los había hallado justos. La desesperanza en medio del dolor y sufrimiento nos inunda y adentra en una oscuridad profunda. Podemos imaginar el dolor que María, la madre de Jesús, sintió al mirar a su hijo Jesús crucificado. Las otras mujeres y los discípulos. Podemos imaginarnos ¿qué sintieron cuando pusieron a Jesús a descansar en la tumba? Debe haber sido insoportable. Insoportable es una palabra que viene del latín que significa de la cruz, que incluye el dolor, la agonía, la desesperación. De hecho, cualquier tipo de sensación de que podría estar asociado con la muerte. ¿Alguien ha escuchado hablar de la Rosa de Jericó? La Rosa de Jericó es una rosa muy hermosa. Sobre la arena del desierto del Sahara se puede observar una bola de ramas resecas. Parecen ramas muertas. Si el viento es bastante fuerte para desplazarlas, estas corren como pelotas por todo el desierto. Esta planta podría llevar muerta más de 100 años. Y sin embargo, no todo está perdido, porque es una rosa de Jericó, llamada en inglés la planta de la resurrección. En el Sahara solo llueve una o dos veces al año, pero si llevas décadas buscando agua, eso puede ser más que suficiente. Las ramas muertas absorben agua y se despliegan en cuestión de minutos. Pero la rosa de Jericó necesita que se produzca un segundo milagro. La lluvia debe caer sobre sus ramas antes de que se sequen y vuelvan a cerrarse. En cuestión de horas, empiezan a surgir brotes y en apenas unas semanas florecen y producen sus propias semillas. Antes de que puedan crecer más, el sol acaba con ellas, pero sus semillas quedan allí preparadas para cuando regrese la lluvia, aunque sea dentro de 100 años. Donde sea que Dios te haya plantado, florece, independientemente de las situaciones que nos toquen vivir. Nuestra alegría y razón de vivir no provienen de afuera. No depende de los demás ni de las circunstancias. Nosotros podemos proporcionarlas cada día, viviendo en el hoy, en el aquí y en el ahora. Sean cuales fueren las circunstancias, floreciendo ahí en el lugar y con las personas que Dios nos puso en la vida. Las crisis forman parte de la vida. Lo inteligente y práctico es aceptarlas y transformarlas en una oportunidad extraordinaria para fortalecernos y enriquecernos. Posiblemente, cuando nos damos cuenta que no tenemos frutos donde estamos plantados, como es en la iglesia, en el hogar, en la escuela, en el trabajo, habrá momentos en donde todo parece que todo es un desastre, que todo se va al suelo, que todo es un fracaso. Quizás esto te esté sucediendo en tu vida en este momento o alguien que conozcas. Pero en este momento es cuando debemos recordar que con la fe en Dios podemos reflorecer y resplandecer como la rosa de Jericó. En nuestro tiempo vivimos en una sociedad llena de sufrimiento e injusticia, como consecuencia del pecado del que todos estamos expuestos. En medio de su tragedia, Job expuso las palabras más importantes de su historia y que hoy abrigan la esperanza de aquellos que confiamos en Dios como nuestro Redentor. El anhelo de Dios es lo que nos mantendrá firmes pese a las duras circunstancias que nos toquen vivir. Somos atribulados en este mundo de injusticia, pecado, violencia, enfermedad y dolor. Pero lo mejor está por venir. Y si no, las palabras del apóstol San Pablo resonarán en nuestros oídos. Si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, somos los más desdichados de todos. La vida será una vida vacía, superficial y sin propósito. Nuestra felicidad debe de depender de una realidad eterna. Y esa realidad eterna es creer que Cristo está vivo y nos invita a vivir con la esperanza de que un día le veremos a Él cara a cara. Perseverando en la fe y un correcto entendimiento de la justicia santa de Dios, obedientes y disciplinados para no ser advenedizos y caer en el orgullo puramente humano. Mantengámonos sanos a la verdad para llevar el testimonio a toda criatura, especialmente yo y mi esposa, que nos vamos pronto a Waco, Texas, si así Dios lo dispone. El apóstol San Pablo a los tesalonicenses nos muestran su servicio y amor a la verdad a pesar de la persecución y sufrimiento por causa del Evangelio. Nos enseñan que una fe auténtica, firme, nunca es debilitada, sino fortalecida por los problemas y dificultades, pruebas y sinsabores de la vida. Su actitud nos llena de esperanza al mostrarnos que Dios es justo y misericordioso. Ellos, como testigos fieles, nos anuncian la plenitud de vivir una vida en Cristo, el cual anunciamos, proclamamos y vivimos, la resurrección de los muertos. Lucas, en el Evangelio de hoy, dice que Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Los saduceos querían confundir a Jesús con la ley llamada Levirato, que la podemos encontrar en el libro Deuteronomio 25, 1 al 10, y que nos dice: si dos hermanos comparten el mismo techo y uno de ellos muere sin dejar ningún hijo, la viuda no podrá casarse con ningún hombre de otra familia. El hermano de su marido deberá tomarla por esposa y así cumplir con ella su deber de cuñado. El primer hijo de ella dé a luz llevará el nombre del hermano muerto, con el fin de que su nombre no desaparezca de Israel. Y nos sigue relatando la ley, el Levirato. Los saduceos ponen el ejemplo de la mujer que se casó 7 veces. Jesús responde diciéndole que la transformación por medio del Espíritu Santo en la resurrección es por elección divina. En otras palabras, Dios juzga, perdona y salva. Estaremos en un estado sobrenatural. El apóstol San Pablo lo asemeja como ángeles, que estaremos compartiendo la plenitud de la comunión con Dios. Todos tenemos que aprender a florecer en el lugar en el cual hemos sido trasplantados. Y con el sabio toque del amor de Dios, no solo vamos a florecer, sino vamos a producir, o yo diría a reproducir, a todos los cristianos continuamente en el fruto del amor, la ternura y la felicidad. Recordemos, donde sea que Dios nos haya plantado, florezcamos, porque el detalle más importante es que no nos enfrentamos a las dificultades solos, sino de la mano de aquel que tiene solución a todos los problemas. La mano de Dios se pone de manifiesto en cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Amén.